Y vemos como, amigos, que si uno tiene interés en investigar el Palmar de Troya, o sea, la Iglesia Palmariana, perdón, ustedes podrán, piden todo lo necesario, piden los libros de mensajes íntegros para entender la vida de Clemente. Pidan no solamente esos mensajes recortados, esos mensajes sacados de contexto, mensajes que solamente sirven de propaganda, como esa preparación que se hizo, que hizo Clemente en el año 94 al 95, mensajes claves para entender la obra del Palmar, o los mensajes de la Santa Faz o de la Virgen, ¿no? Son pequeños trozos de las partes más, digamos, más poéticas de Clemente, en la que habla, pues, la Virgen, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero que, como ya sabemos, ni supuesto ni nada, es una mentira que se creó Clemente. Clemente aprendió muchísimo de los otros falsos videntes, como María Luisa Vila y como otros falsos videntes que por aquellos años había en el mundo. Tengan que recordar que Clemente incluso utilizó el nombre de Gregorio XVII cuando ya al menos 15 años antes de Clemente proclamarse papa, ya existía un antipapa y falso papa que vivía en el Canadá con el nombre de Gregorio XVII, también. Un falso papa que también tenía aficiones perversas, sexuales, y también borracho, y que pues también supuestamente tenía algún tipo de delirio místico. Clemente pues adopta el nombre de Gregorio XVII. ¿Por qué? Porque en uno de los documentos de las supuestas revelaciones que recibió María Jesús de Ágreda, una monja española que vivió muchos tiempos atrás, unos siglos atrás, en sus revelaciones místicas, pues dice, revela que el último papa se llamaría Gregorio XVII. Y claro, ten en cuenta que según los historiadores canónicos de la iglesia de aquellos tiempos, tenían a María Jesús de Ágreda no muy bien de la cabeza, o sea, tenían la según lo que cuenta las crónicas de aquel tiempo de la iglesia romana, dicen de que María Jesús de Ágreda, pues sus revelaciones estaban hechas bajo una no saludable salud, o sea, no duda, de una dudosa salud mental, o sea, no estaba bien de la cabeza para sus hermanas y superiores. Pero Clemente adopta pues María Jesús de Ágreda como parte de sus grandes favoritas santas, realmente la canoniza. Y esta santa, pues, es parte, es, digamos, para Clemente una protectora y una de las místicas que inspiran a Clemente en su secta palmariana, dándole esos toques místicos y proféticos y muy, digamos, todo muy espectacular, ¿no? Clemente también utiliza los supuestas de las visiones de María Catalina Emmerich, una monja alemana que también recibía supuestamente éxtasis, visiones, mensajes y estigmas. Y esta monja pues escribe una obra pues también sobre la pasión de Cristo, dando detalles cómo fue Cristo crucificado, ¿no? Y Clemente adopta pues estos mensajes, toda esta estos escritos de esta monja Catalina Emmerich, los inserta pues en su, digamos, en su tratado de la misa, como, digamos, como prueba de que la pasión de Cristo fue de esa manera, contradiciendo pues a la iglesia católica romana, contradiciendo la tradición de la iglesia católica. Y entonces Clemente pues eso hace que la gente pues se ponga más del lado de Clemente, ¿no? sobre todo gente atraída por la curiosidad, por la morbosidad de estos asuntos, ¿no? En eso, mucha de esta gente que cayó en las manos, en las, digamos, en las garras de Clemente, por sus ideas, eran gente, pues, también con esa dudosa salud mental, gente ávidas de morbosidad, ávidas de curiosidad, ávidas de ver un tema paranormal, todas estas cuestiones sobre la mística. Mucha gente, pues, venía solamente por ello. Querían saber sobre profecías y sobre cuándo es el fin del mundo, cuándo llegarán los 3 días de tinieblas, cuándo vendrá el gran castigo, cuándo Rusia va a atacar al mundo entero y el comunismo va a destruir iglesias o lo que sea. How are you? Por eso, amigos, yo a todos los palmarianos que nos están escuchando, os digo, hay mucho que saber sobre el Palmar de Troya. Que no te enseñen nada, que no te enseñen solamente lo que ellos quieren que tú sepas. Pídeles información, pídeles más acerca de Clemente, pídeles más información de quién fue realmente Clemente, si es verdad, pídeles información acerca de todo, porque es como no preguntes nada, todo va a seguir igual. Y a los espalmarianos también, amigos, si tienes una hermana dentro de la comunidad, si eres si son monjas o son obispos, y tú piensas que están engañados, piensas que no, que ni siquiera están preparados para vivir esa vida, intenta sacarlos, intenta buscar la información necesaria para poder al menos tener un contacto con ellos y que reciban la información. Porque el abuso que están haciendo los miembros de la Iglesia Palmariana vamos, sinvergüenzas. No tienen vergüenza, no tienen pudor, no tienen siquiera la honestidad y la honradez de personas para poder mantener una conversación y un debate abierto. Abierto y con respeto, ¿vale? Y es que claro, como ya he dicho antes, los niños están siendo desinformados, están siendo adoctrinados de un tipo de manera de vivir y de pensar, todo de acuerdo a los principios de la Iglesia Palmariana, que son muy limitados, que son muy ridículos y que realmente no contribuyen a una espiritualidad y a una vida, digamos, católica. Es que realmente la Iglesia Palmariana está silenciando realmente lo que sí son valores en la vida católica y solamente están ensalzando el masoquismo, el amor al dolor, el amor al dolor, el amor a la humillación, a la abyección, el amor digamos, el amor a la nulidad como persona, ensalza estos valores que son valores que todas las sectas destructivas utilizan. O sea, poco a poco la Iglesia Palmariana está adoctrinando a sus fieles y seguidores con una mentalidad que solamente lo que contribuye es a que sean fácilmente manipulados, a que sean fácilmente adoctrinados y puedan esas personas, pues, crear una serie de dependencia, una especie de síndrome de Estocolmo en las personas. Y este síndrome, pues, casi todos están casi colectiva, o sea, es un síndrome colectivo dentro de ellos, que aman estar dentro, no saben por qué. No saben cuestionarse, no saben siquiera preguntarse, pero ¿y si esto es mentira? ¿Y cómo puedo saber yo que esto es verdad? ¿Cómo puedo saber yo que realmente Clemente es un místico o fue un místico? ¿Cómo puedo saber yo si esta doctrina es católica o no? Pues estos fieles que le siguen no se preguntan este tipo de preguntas, no están ellos, digamos, censurados. de hacerse estas preguntas, de realmente abrirse. Y claro, ellos, los líderes de la iglesia, alegarán que ellos son libres si quieren de marcharse, pero no es la cuestión de marcharse, es la cuestión de marcharse, pero convencidos, no vencidos. Y la iglesia preferirá que se marchen antes de causar un tipo de aprietos digamos, a los líderes, ¿no? Si los fieles en masas fueran hacia Eliseo a preguntarle acerca de estas cuestiones que podemos pensar, imaginar, acerca de los orígenes de la iglesia palmariana, de los mensajes y todas estas cosas, y de cómo discernir de si Clemente fue un verdadero papa o no, porque Clemente, particularmente desde mi punto de vista, de mi opinión, y conmigo están muchas personas que han sido ex palmarianos, ex obispos y ex monjas, estamos todos de acuerdo porque hemos vivido con Clemente, le hemos conocido personalmente, y podemos decir que Clemente realmente es no es la persona, o sea, en sí misma, personalmente, o sea, como persona, no tiene las cualidades, no tiene las características en su vida, o sea, las características que realmente los verdaderos videntes o personas que han tenido gracias espirituales puedan tener o han podido tener, ¿no? Clemente parece que en su vida palmariana, en su vida como vidente al principio y luego como obispo y luego como papa, se ha llenado de muchas prerrogativas, ¿no? Que realmente son impresionantes, ¿no? Y al mismo tiempo Clemente se ha hecho creer que se ha colgado la aureola de la santidad. O sea, Clemente, durante todo este tiempo de su vida, digamos, dentro del Palmar de Troya, Clemente pues se ha auto, digamos, se ha auto, se ha auto, digamos, autonombrado, o digamos así, se ha hecho como en esencia, el que ha recibido las mayores gracias espirituales, más que todos los santos y santas de la Iglesia Católica juntos. Y cuando estoy hablando de todos los santos y santas de la Iglesia Católica juntos, imaginaos, Clemente ha tenido supuestamente, como él dice, él afirma que él ha tenido las gracias de haber visto la esencia divina, o sea, ha tenido la visión beatífica, no una vez, sino varias veces, y dice haber visto a la Santísima Trinidad en esencia. Y ha visto misterios, y ha visto a toda la corte celestial, y ha visto al Espíritu Santo en forma de paloma, y ha visto digamos, y ha tenido mensajes y visiones de todos los personajes de la corte celestial juntos, y ha visto profecías, y ha visto, incluso ha tenido visiones del futuro, ¿no? Cosas que ningún santo de la Iglesia Católica ha podido tenerlo todo junto. Pero Clemente se llena, pues, estas prerrogativas a sí mismo, ¿eh? Y cualquier persona, pues, ignorante, cualquier persona sin preparación alguna, pues, fácilmente cae y cree en esas palabras. Y lo digo porque yo fui uno de ellos. Caí sin cuestionarme nada, ¿no? También hay que tener en cuenta que cómo llegó al conocimiento de la Iglesia Palmariana también, porque en aquellos tiempos pues el mundo estaba convulso en varios digamos conflictos bélicos, ¿no? Recién empezaba pues la guerra del Golfo Pérsico y aparecían muchas vírgenes llorando por todo el mundo, incluso una en mi tierra. En esos días aparece una supuesta imagen llorando sangre y entonces claro, estas cosas pues impresionan. Y un joven como yo, lleno de ideales, de querer ayudar a salvar el mundo, de querer ayudar a mitigar el supuesto castigo divino a la tierra, ¿no? Pues caí en esta secta, ¿no? Sin cuestionarme nada. Que no había tiempo para cuestionarse estos temas. Tampoco no habían las herramientas para poder salir de la ignorancia, porque en aquel tiempo no existía internet. La única información que podía tener yo era de los libros que yo recibí, los folletos que yo recibía del Palmar de Troya. Luego tampoco pude haber me atrevido a preguntar a un obispo de la iglesia romana en aquellos tiempos en mi tierra, porque el primer mensaje que recibo del apostolado palmariano, del misionero o de la gente de Palmar, era que la iglesia romana ya no valía. Que la iglesia romana, la iglesia, digamos, del Vaticano, ya no era católica. Que el papa que estaba en el Vaticano ya no era el papa. Y que el verdadero papa estaba escondido en el Palmar de Troya, en el desierto, porque las profecías de Apocalipsis y las profecías de los santos han logrado que la iglesia pues sea trasladada al desierto del Palmar de Troya. Entonces, bajo este tipo de cosas, pues me impresionó irlo y yo caí en esta creencia. Pero yo creí que la iglesia católica seguía en el Palmar de Troya, porque así me lo hicieron creer. A mí me dijeron que la iglesia palmariana no era otra iglesia, me dijeron que era la iglesia católica de siempre, la iglesia católica de toda la vida, que era la que defendía la santa tradición de la iglesia, la que defendía las santas tradiciones y las santas costumbres. Porque según ellos, y me dijeron así, la iglesia católica se había convertido en una iglesia diabólica, donde se hacían misas negras, donde los obispos eran comunistas y masones y marxistas, donde el papa y algunos de sus séquitos eran pertenecientes a la masonería del grado 33 y que era una mafia. Entonces me dijeron todas estas cosas que eran mentira. Y es así como yo caí en esta secta. Sin cuestionarme, sin tener acceso a la información, sin tener acceso a la verdad. Y por eso, amigos, yo os digo, como muchos palmarianos, que ahora, habiendo ahora la tecnología, con ese internet, habiendo la manera de poder, digamos, encontrar sitio donde buscar información, librerías, archivos, documentos, todo lo que sea de gran ayuda para poder tener un juicio, un discernimiento acerca de la iglesia palmariana y acerca de la persona de Clemente, y es fácilmente encontrable. O sea, podéis encontrar todo para estudiarlo y luego tener un juicio, formar un juicio sobre esto. Y claro, pero claro, ¿por qué los palmarianos siguiendo la secta, habiendo tanta información ahora afuera? Porque están censurados. Porque ya después de la muerte de Clemente y de Manolo, pues Ginés y Eliseo, pues sus únicas armas para defender su bienestar y su estatus era mantener a su iglesia, a todos los que podían mantenerlos ahí juntos todavía. Como sea, tenían que mantener sus fieles, tenían que mantener la idea de que aunque haya muerto Clemente, aunque haya muerto Isidoro, la iglesia de Palmar seguía adelante y que las profecías estaban allí para cumplirse. Entonces vemos cómo Eliseo actualmente pues sigue utilizando todas esas prerrogativas y sigue utilizando toda la doctrina propagandística del Palmar de Troya a su beneficio. Y lo más detestable y digamos abusivo es poder enseñar fotografías donde los niños están siendo incluidos dentro de una misa pontifical, dentro de una misa donde hay obispos supuestamente y donde están celebrando, claro, llevando procesiones, donde llevan cuadros y están vestidos con los ornamentos, digamos, de estos rituales de sus misas, ¿no? Y esto es peligroso. Y eso no solamente es peligroso, pero es dañino, es realmente una propaganda bastante abusiva, absurda, bastante agresiva, ¿no? Moralmente es aberrante que utilicen a los niños para que la gente del exterior vea que los niños están felices y contentos allí, cuando en realidad los niños están siendo utilizados como arma propagandística para los intereses de esta secta. Y entonces vemos que esto es dañino, realmente. Y es una tristeza ver que los padres, pues, enceguecidos por la soberbia, por la falta de humildad, por la falta de honestidad, por la falta de honradez, y por la falta de verdadera caridad, sobre todo. Porque no entienden la caridad, no entienden las verdaderas virtudes. La Iglesia Palmariana ha llegado a trastocar, ha llegado a torcer los verdaderos valores de las virtudes cristianas, ¿no? Están torcidas. Todas las virtudes cristianas están torcidas. Están solamente limitadas a solamente un solo camino. Y ese camino es obedecer a la jerarquía. No importa. Y si no obedece a la jerarquía, estás excomulgado. Pero antes de ser excomulgado, serás castigado. Serás humillado delante de los palmarianos. Y serás apartado de tus familiares más queridos. Y este es un trauma grande. Es que muchas familias han sido rotas. Muchas familias han separado en una guerra por las creencias del Palmar. Casi una guerra en la que hay odio, en la que hay realmente una locura, una demencial idea de que para no ser contaminados hay que echar a la calle aunque sea a tu propio hijo, a tu propio padre, a tu propia hermana. Y eso es aberrante, cómo esta iglesia está jugando pues con la inteligencia de la gente, jugando con las almas, jugando con los corazones de las personas inocentes. Y cuando digo que juega, pues porque la ignorancia es una de las armas de la Iglesia Palmariana. Mantener en la ignorancia, mantener en la en la desinformación a sus fieles, hace pues que esos niños crezcan con una mentalidad limitada para poder abrirse camino a una expansión social, a tener amistades, relaciones, a tener desenvolvimiento en lo artístico, en lo deportivo, en lo intelectual. Estoy seguro de que si un grupo de psicólogos llega a la Iglesia Palmariana para entrevistarse con sus fieles, van a encontrar que todos, al menos todos, tienen problemas psicológicos. Todos. Y estoy hablando de los fieles. Imaginaos cómo son los supuestos obispos y el supuesto papa. O sea, no pasarían un test de salud mental. Y es triste ver, no quisiera que esos niños crezcan de esta manera. Porque al crecer de esta manera, al crecer sin una preparación, sin un desarrollo, social, intelectual, espiritual, lo que están formando solamente son fanáticos, formando gente que será extremista, intolerante, misógina, gente que serán radicales en sus creencias y en su manera de ver la vida y su entorno social, ¿no? Y lo digo porque, claro, conozco casos de expalmarianos que ya no son palmarianos, que dejaron el Palmar, ¿vale? Pero que tienen todavía hermanas o hermanos o familiares, parientes dentro del Palmar como monjas o como obispos o como palmarianos, seglares. Entonces, estos expalmarianos parece que ya no les importa si su hermano o su pariente está dentro del Palmar. Así que le da igual. E incluso, pues, he visto que muchos de ellos, pues, mantienen ideas, nacionalistas, políticas, religiosas, ¿no? Muy extremistas, ¿no? No están ni con la Iglesia Romana, pero no están ni tampoco ni con el Palmar. Pero mantienen unas ideas extremistas acerca de la fe católica, acerca de la vida política en su país y el nacionalismo, ¿no? Y muchos de ellos, pues, afirman en sus, ¿no?, comparten o afirman de que, digamos, su defensa a la raza, ¿no?, a la raza de su país, de digamos, alegan pues defender a su pueblo de los musulmanes, de los judíos, de los masones, de quien sea, y luego, digamos, no denuncian que el mismo Palmar de Troya, ¿no?, que el mismo Palmar de Troya ha engañado a sus propios familiares, ha engañado y mantiene secuestrado a su propia familia, a sus hermanas. Yo admiro muchísimo, y tengo que decirlo aquí en este podcast, que conozco a mis amigas, tengo unas amigas expalmarianas, y estas amigas están luchando por sacar a su hermana del convento del Palmar, ¿no? Su hermana, la pobre, está engañada, está siendo utilizada, digamos, que sin información alguna, pues le dicen lo que sea para mantenerla ahí dentro. Estoy seguro que si su hermana recibiese una semana fuera de este círculo palmariano y volviese a casa para visitar a sus familiares, estoy seguro que esa hermana no volvería más a la casa, no volvería más, digamos, al Palmar de Troya. Estos casos de las monjas palmarianas que viven en la ignorancia, que no saben lo que está pasando fuera, que les limitan la información, les limitan el que sean formadas, digamos, intelectualmente, espiritualmente. Esas monjas viven sin siquiera saber qué es pecado o qué no es pecado. No saben lo que vale un euro, no saben lo que cuesta un pan, no saben ni siquiera decirte cómo, qué es lo que pasa afuera. Ni tienen información acerca de su familia. Simplemente en un todo está bien, ¿no? Pero estas monjas y estos obispos también jóvenes, pues viven, claro, en un cansancio diario, estar en los cultos y la monotonía y la rutina de la vida diaria los mantiene ocupados, la cabeza ocupada, y no están pensando en sus familiares, no piensan en sus propios sentimientos, no tienen esas personas siquiera un momento en la que se puedan poner a desahogarse y llorar o reír. Un momento libre en el que puedan expresar sus sentimientos escritos o hablados, hablar con sus familiares por teléfono, escribir una carta. Es que todos estos medios están censurados en la iglesia palmariana. Hace poco una amiga me cuenta que las cartas que envió su hermana del convento a la familia, en la que dice que por favor no la molesten más, que ella está muy feliz, que tiene su vida espiritual allí, que ella cree que el Palmar de Troya es la verdad, pero sin embargo deja muchos puntos suspensivos en cada frase, muchos puntos suspensivos. Y claro, uno sabe muy bien en psicología que esos puntos suspensivos quieren decir que quiero decir algo más, pero no puedo, porque quizás porque hay alguien presente o alguien que antes de que la carta llegue a su destino la va a leer. Y si esa persona superior lee la carta y ve que en esa carta no le conviene, pues la romperá y le mandará que escriba otra en la que no manifieste sus sentimientos o que no diga nada contrario a lo que está viendo dentro de esta secta, ¿no? Y entonces estas monjas pues me contaba estas cartas, curiosamente se parecen a otra carta que recibió otro familiar de una monja, y parece que la carta tiene el mismo patrón, han sido dictadas por la misma persona y son en esencia lo mismo. O sea, se ve que alguien les ha dictado a escribir estas cartas para tranquilizar a su familia, ¿no?, y evitar que sigan molestando. Pero eso es lo que hacen. Yo admiro y pido a estos familiares y parientes de monjas palmarianas, por favor, no dejéis a vuestro familiar dentro, no le abandonéis. Estoy seguro que están buscando ellas la manera de cómo comunicar normalmente con vosotros. Estoy seguro que ellas piensan en vosotros cada día, que están deseando abrazaros, que están deseando volver a casa y estar de nuevo disfrutando de esa unidad familiar, de esa vida familiar, del amor, del cariño, de la protección. Por favor, Amigos, si tenéis un familiar, una hermana, un hermano, un pariente, monja o obispo joven del Palmar de Troya, no lo dejéis, no lo abandonéis. Tratad de mantener comunicación y decirle que salga y que busque información primero fuera. Que no tema a las amenazas de la iglesia palmariana, que no tema a las amenazas de Eliseo ni de otro superior. Que no tema las amenazas del infierno, porque si donde hay buena voluntad, siempre habrá amor. Dios no va a castigar a nadie que busque realmente salir del engaño. Si tú piensas, amigo, que estás engañado, sal de tu engaño. Busca todas las herramientas posibles para salir de la mentira. No solamente con la oración y la penitencia uno sale de la verdad, sino con la inteligencia. Uno tiene que salir a buscar la información. Porque no llegaste al Palmar de Troya simplemente porque Dios te trajo al Palmar. Te trajo, digamos, ciegamente y ahí, ¿no? Tuviste que leer algo para que te impresionara. Tuviste que leer que Clemente, sus mensajes de Clemente, o las fotografías de Clemente con los falsos estigmas, o haber visto una imagen de Clemente arrodillado teniendo un falso éxtasis, y esa cosa te impresionó. Pero tienes que ver, amigo mío, que eso no basta. No basta. Si uno lee el catecismo de la Iglesia Católica de siempre, uno puede llegar a la santidad cumpliendo las virtudes cristianas, ¿vale? Y practicando, pues, los 12, como veis, las virtudes cristianas, y viendo, pues, admirando y deseando los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, como conocemos, practicando la verdadera caridad, abriendo tu corazón a la misericordia de Dios y dando un cierto, digamos, una entrega total, digamos, de todas tus fuerzas a la mano de Dios. Pero al mismo tiempo que tú pides a Dios, hay que dar con el mazo, como dice el dicho, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Y para eso, amigos míos, tenéis que buscar información, tenéis que salir de la ignorancia, tenéis que buscar el contacto con gente que sabe, que ha vivido dentro de la Iglesia Palmariana y que puede informaros. Estoy seguro de que estamos aquí para ayudaros. No queremos ni vuestro dinero, no queremos confundiros ni engañaros. Simplemente queremos compartir con vosotros los conocimientos que hemos visto y que nos han llevado a poder llegar a la conclusión de que Clemente Domínguez y su iglesia palmariana es simplemente una mentira, una farsa y un engaño que se está perpetuando. Luego saldrá que la iglesia palmariana buscará por todos los medios digamos, de difamarnos. Ya lo ha hecho muchas veces. Clemente nos difamó al principio de las expulsiones del año 2000. Nos difamó porque tenía miedo. Clemente temía que nosotros hablásemos la verdad, hablásemos de lo que habíamos visto dentro. Clemente vio que éramos más inteligentes que él. Clemente realmente tenía pavor, pánico, pánico de que su imperio iba a caer pronto. Y Clemente temía de que este grupo al final iba a hacer frente. Les iba a parar los pies a Clemente y les iba a decir sus cuatro verdades. Clemente cometió un error al expulsarnos. Y al mismo tiempo hizo mucho bien. Estoy contento de que me haya expulsado ese día, porque eso me ayudó a salvar tiempo para seguir estudiando y aprendiendo todo lo necesario para salir de mi ignorancia. Y no tengáis miedo de las amenazas de Eliseo o de Pedro III. No tengáis ni de Benjamín, ni de París, ni de Abraham, porque para mí, estas tres personas, esas dos personas, como el padre Benjamín y el padre Abraham, son personas desequilibradas. Así de claro. No tienen la mentalidad, no tienen siquiera la formación para entrar en debate con personas, para discutir o para hablar o para llegar a una serie de preguntas y respuestas. Simplemente porque tienen miedo a no saber qué responder, tienen miedo a caer en el ridículo. Así que no temas las amenazas de la jerarquía palmariana. No las temas. Si realmente crees en el amor de Dios, si tú realmente crees en tu fe en la Virgen, tú sabrás que la Virgen siempre os protegerá como una madre. Así que entrégate, entrega y lánzate a buscar la información, sin temer a quebrantar una de esas abusivas normas de la Iglesia Palmariana. Porque todas las normas de la Iglesia Palmariana conllevan siempre a un abuso, a una coacción, a una limitación de tu libertad. Y eso es denunciable, eso es, digamos, es duro, lo sabemos. Pero verás que cuando ya comprendas todo el engaño, tendrás las fuerzas necesarias para hacer frente a esta secta. Y puedes rescatar y sacar a tus familiares de ahí. Al menos de prevenirles de que allí todo lo que está pasando y lo que está sucediendo es solamente la perpetración de una locura creada por un demente llamado Clemente. Y con esto, amigos, no te olvides de si tienes alguna pregunta, pues aquí estamos en la página, tenéis una página web que se llama, un correo electrónico, perdón, palmarianchurch.gmail.com. Y si tenéis, pronto estamos planeando hacer un WhatsApp también, tener un contacto en WhatsApp para tener un grupo de apoyo. Ya sabéis, amigos, no temáis. Y un último mensaje a la jerarquía de la Iglesia Palmariana. Veo que tenéis una parte en vuestra página web que se llama Noticias y en la que ponéis vuestro punto, digamos, punto propagandístico, digamos, vuestro comentario acerca de los acontecimientos que suceden durante estos primeros meses del 2019. Pero yo sugiero que dejéis que nosotros podamos comentar y debatir estos comentarios. O sea, tenéis que poner un abrir una página de Facebook, ¿vale? O Twitter, pero sobre todo tenéis que dejar acceso a que en vuestra página haya un foro de discusión. O sea, si ustedes realmente decís, ponéis un comentario, una opinión vuestra personal acerca de las cosas que pasan, tenéis que dejar acceso a que podamos las personas responderle. Porque si bien decís vosotros con muchos globos y con mucha confeti de que estáis recibiendo muchos visitas a vuestra página web, no quiere decir esto que estén personas buscando como locos entrar en vuestra secta. No. Hay gente que quiere saber qué está pasando en esta secta. Esta gente está preparada. Saben muy bien de que vuestra secta es una secta destructiva, una secta hecha por un demente llamado Clemente, pero simplemente quieren saber qué es burradas y qué incoherencias y digamos bochornosos mensajes publicáis. Simplemente eso. Estoy seguro que una persona sana de la cabeza no va a entrar en vuestra secta fácilmente, ¿no? Estoy seguro que la gente es más inteligente que ustedes juntos. Y por eso os pido, si sois inteligentes y queréis entrar en un debate, tenéis que dejar que tengamos una interacción, de que los que podamos visitar vuestra página, podamos tener un chat abierto, digamos, podamos poner nuestras preguntas a vosotros y vosotros respondérnoslas, ¿vale? Ya que no queréis contacto con la prensa, pues al menos tenéis que abrir una página en la que podamos, en la que podamos nosotros preguntaros a vosotros, hacer nuestras preguntas y ustedes respondiéndolas. Mira, que es lo más fácil. Y así os evitamos vernos las caras. Pero os propongo esto. Tenéis que abrir un chat privado, un chat más público, en la que la opinión pública, nosotros los que queremos saber qué es lo que estáis pensando, qué es lo que estáis haciendo, y que en el que poder, ustedes puedan recibir nuestras preguntas y al mismo tiempo ustedes responderlas, porque es muy importante. Estamos en pleno siglo XXI, amigos, y tenéis que ser sociables, tenéis que abriros más. Bueno, amigos, un abrazo fuerte y hasta el próximo podcast. Hola, buen amigo. Hola, buenas noches. Y esto va siguiente al último podcast de Damaso María. Y primero quiero pediros perdón porque por los ruidos que notáis en la grabación, muchas veces es inevitable, ¿no? Inevitable. Y perdonadme también por los digamos tartamudeos, a veces pierdo el hilo, y esto debido a que como estoy en un país extranjero, mi lengua materna es español, pero me encuentro en un país de habla inglesa y continuamente estoy hablando inglés en el trabajo, en la calle y en casa. En mi familia todos hablamos inglés en casa. Entonces cuando apunto, hago algunos apuntes y están en inglés, y entonces para traducirlo a español en ese momento, claro, pierdo el hilo, pierdo, y muchas veces cuando quiero expresar una frase se me vienen algunas traducciones del inglés al español, y muchas veces olvido algunos términos. Por lo tanto, ya notáis en el podcast y que muchas veces me quedo, digamos, en blanco, pero mi intención es perfeccionarme poco a poco y perfeccionar este podcast y hacerlo más ameno, más agradable, y incluso poder provocar preguntas, poder provocar en vosotros, los que me escucháis, algunas inquietudes, algunas dudas, o simplemente si no estáis de acuerdo, pues decirme vuestro argumento, en qué os basáis, y entonces podéis rectificar o poder mejorar. Es importante. Lo importante es que todo aprendemos en esta vida, y en esta vida nunca se deja de aprender, pero lo que está aprendido se mejora, permanece, nunca se olvida. Y bueno, pues nada, gracias por vuestra fidelidad y seguiremos mejorando. Segundo, relación pues de lo que vimos y estuvimos hablando en el último podcast sobre pues el uso propagandístico de los niños y niñas del Palmar en los vídeos que vemos en su página web, ¿no? Mostrar a los niños arrodillados, llevando capas, vestidos, en las calores que hacen en el Palmar, y luego estando obligados ellos a permanecer arrodillados en ese culto aburrido, en ese culto que solamente ensalzan ellos mismos, ¿no? Y como ya podéis ver, pues en las caras de ellos, pues las caras de disgusto, una cara de hastío, una cara de aburrimiento. Realmente yo no soportaría estar ahí más. No soporto ver esas caras de gente acabada, gente que está totalmente desorientada, sin rumbo, se ven como en el culto se ríen los obispos, pues se ríen porque están aburridos. En medio de la misa está el acólito o el capellán, está que mira a otro y se ríe solo, ¿no? Esos desvaríos mentales es normal. Cuando uno está cansado, la mente suele buscar una estimulación para olvidar el hecho que están allí aguantando esas horas de cansancio, o esas horas de aburrimiento, esas horas de esa monotonía que realmente pues hace mella, hace un estigma en los corazones. Y todo el mundo lo sufre. También sigo recalcando aquello de pues que si tenéis familiares palmarianos o hermanas, primos, primas, algún amigo a quien queréis mucho y queréis al menos darle la oportunidad, avisarle que este podcast está para ellos, para ayudarles, que este podcast está para que os sirva de gran ayuda, como una herramienta. No pretendo convenceros, intento mostraros caminos, herramientas claves para poder encontrar una solución a este problema. Porque como ya he dicho antes, no existe un palmariano que no tenga problema mental y no existe un palmariano realmente convencido de su fe. Todos los palmarianos, de alguna u otra manera, sufren dudas, es que no los cuentan. Todos tienen inquietudes, todos han llegado a tener una serie de inquietudes, ¿no? Y esas inquietudes muchas veces les mata interiormente. Y como prueba de ello, pues vemos en esa última carta, en esa carta de Pedro III, de Eliseo, en la que dice que va suaviza algunas normas debido al escrúpulo, debido a las preguntas de algunos fieles. Y es así, eso da a entender que los fieles no están, por mucho que rezan y por mucho que hacen penitencia y por mucho que cumplen las normas, no obtienen esos frutos que, según Pedro III, la Iglesia Palmariana ofrece. Él mismo dice que en el Palmar de Troya se observa un gran culto a Dios. Y es una fuente de grandes beneficios espirituales, no es verdad, lo cual no está, digamos, de acuerdo a la realidad, está muy lejos de la realidad. El quien ha planteado este tipo de frase, pues, es una frase muy bonita, suena muy bonito, suena muy poético, suena muy, muy espiritual, pero cuando una frase no está de acuerdo a la realidad, esa frase es vacía, es nada, es solamente humo. Y es lo que pasa en la propaganda palmariana. Es solamente venta de humo, te venden humo. Y claro, los beneficios espirituales, no hay beneficios espirituales para ellos. Lo contrario, hay mucha mella mental, hay muchos estigmas mentales, hay muchos desequilibrios, provocan desequilibrios en la familia, desuniones, roturas, discrepancias, produce antagonismos, extremismos, misoginia y al mismo tiempo pues, también causa el hecho de muchas veces estar harto ya de rezar mucho y no se están cumpliendo las profecías que están prometidas en el Palmar de Troya, que tampoco se van a cumplir. Hay que ser realistas. Debemos ser realistas. Por eso vemos cómo los líderes de la Iglesia Palmariana, ¿no?, como no están viviendo la realidad, están muy lejos de la verdad y muy lejos de la realidad, juegan con los sentimientos y con la fe de la gente, juegan con falsas promesas, juegan realmente con fuego. Las promesas de la Iglesia Palmariana simplemente traen desastres, traen maldad, traen desasosiego, traen desesperación espiritual, cansancio y un desequilibrio mental. Porque ese desequilibrio es una patología, la patología de la mentira y la patología de las divagaciones de ideas extremistas. Ideas extremistas tan es como, pues, que si no rezo, si no cumplo lo que el Padre Superior dice, me voy a condenar al infierno. Y si la madre me castiga, quiere decir que Dios me está castigando porque soy malo. Y si no hago esto, Dios y la Virgen me van a rechazar porque no estoy siendo fiel. Es muy constante. Pensamos, pienso y creo que todas las monjas que han pasado por la Iglesia Palmariana, tanto las que están ahí como las que ya han muerto y como las que se han marchado y como las que han sido expulsadas, todas han pasado y pasan en sus días, en sus día a día en el convento, este tipo de sufrimiento. Llegan momentos de un vacío espantoso, triste, y ese vacío les causa escrúpulos enfermizos, les causa miedo, les causa cansancio. Muchos de ellos, como yo, incluso hemos llegado a esperar que venga la muerte ya, porque era así, es que era demasiado. Yo cuando fui obispo, yo he sido tratado de cumplir todo. He sido muy fiel a mis normas. Nunca intenté hacer nada extraordinario. No, nada extraordinario, simplemente ser una persona normal. Intenté estudiar, intenté mantener, aparte de que yo me interesaba mucho saber la doctrina, y aparte de que también iba día a día a los cultos de Palmar, siempre cuando podía me sentaba a buscar información y estudiar. Pasaba horas prestándome libros de la biblioteca, libros que después ya de nuestra expulsión fueron quemados, libros que fueron desaparecidos porque ya Clemente no quería que nadie siga nuestros pasos. Por eso Clemente quemó las Biblias, quemó los misales, quemó los libros de códigos de derecho canónicos, de libros que importantes que con los que una persona puede formarse, puede encontrar información acerca de lo que está viviendo. Y como ya nos han dicho los fieles, pues hubo una gran quema de libros, misales, devocionarios no palmarianos y Biblias. En mi caso, cuando yo estudiaba, cuando yo estaba en el convento, solía irme a la biblioteca a buscar enciclopedias, a buscar algunos libros, y de estos libros yo leía y sacaba información. También he llegado a buscar, a encontrar libros de teología en la que me gustaba, si quería saber alguna cosa más, para mis apuntes. Y también me interesaba aprender idiomas, ¿por qué no? Mejorar mi inglés en mis ratos libres como un hobby, como una diversión sana, ¿no? También me hice con una pequeña flauta, una flauta irlandesa. Y en mi momento de tranquilidad, cuando me tocaba descansar después de hacer todos mis deberes y mis trabajos, pues me daba tiempo de lavar mi ropa, de doblar mi ropa y guardarla. Y aunque sea unos 10 minutos, ponía un poquito de música y practicaba digamos, tocar la flauta irlandesa, cuyo sonido me causaba cierta paz y relax. Y luego, pues también el inglés, mejorar mi inglés, porque yo también en el colegio pues, aprendí inglés y quería mejorarlo, así que encontré un diccionario español-inglés y un curso de inglés y me los traje a mi habitación prestado de la biblioteca para aprender. Y así, pues en mi rato libre, aunque sea 5 minutos, apuntaba, hablaba, ¿no? Tenía mucho interés de aprender el inglés por si algún día me tocase ir a una misión o hacer de ayuda en algún momento, ¿no? Pero los escrúpulos de los vice superiores, los escrúpulos de los otros obispos radicales, enfermos mentales, pues iban de acusetes, ¿no? Buscaban, si veían alguna cosa a uno que les parecía relajado, pues le acusaban, ¿no? Y una vez, pues yo estaba trabajando y cuando llego a mi celda, bueno, cuando llego a mi celda, porque a mi habitación, en los conventos de Palmar se le llama celdas, vamos, como los prisioneros. Yo creo que un prisionero tiene mucha mejor calidad de vida que un obispo palmariano. Entonces, dentro de esta celda, pues, entró el padre Serafín. Otro con problemas mentales también. Y que era vice superior. Entonces él empieza a buscar qué cosas leo. Esto fue más o menos un año, 2 años antes de la expulsión. Pero, pues, motivado por sus escrúpulos, pues, entra en mi habitación sin pedir permiso, sin avisarme, y sustrae los libros que a él le parecían no debía yo de tener. Me quita los libros de inglés, los diccionarios, un libro de teología, un libro de sobre la de Singer, que era el libro del magisterio de la iglesia, que lo tenía yo, y otros libros piadosos más. Pues todos me los fueron sustraídos y solamente me dejaron los documentos palmarianos, tratado de la misa, moral y esas cosas, ¿no? Luego yo voy a preguntarle por qué lo hizo y él dice que, primero que nada, que el español es la lengua oficial de la orden de los carmelitas. Digo, yo lo sé. Digo, yo no estoy hablando inglés todos los días, simplemente quiero aprender inglés como un hobby. Y me dice que no. Total, me quedé sin diccionario, ¿no? Por el capricho o los escrúpulos enfermizos de este superior, ¿no? Y yo, como yo, hubo muchos que cayeron, ¿no? Cayeron víctimas de estos, digamos, enfermos mentales, escrupulosos. Entonces vemos la falta de información, ¿no? La censura, la información. No nos querían, los superiores no nos querían pensantes, no nos querían no querían pensarnos. Muchos de nosotros fuimos castigados muchas veces por supuestos hechos de rebeldía, porque nos querían cabizbajos, nos querían cansados, nos querían dominados, ¿no? Pero como no podían, pues eso les estimulaba a seguir persiguiéndonos y castigarnos, sí, pues eso, castigando a todo aquel. En casos como el padre Alfonso, nigeriano, que encontró ciertas, digamos, ciertas contradicciones en el Tratado de la Misa y ciertas contradicciones en la Biblia palmariana y la historia de los papas también. Y él, claro, inocentemente, pues inocentemente y con muy buena fe, pregunta y pregunta a los padres que estaban dirigiendo el sínodo. Le dice: mira, padre, encontré aquí una contradicción. ¿Qué explicación me das? ¿No? Los padres superiores que estaban presidiendo el sínodo se quedaron en blanco, no sabían qué responder. Y lo primero que hicieron era ir a preguntar a Clemente. Total, por la tarde o al mediodía, Clemente lo que hace es decir que ha tenido una visión en ese momento y que en la visión el Señor le ha revelado que donde dice esta cosa hay que entenderlo de esta manera y donde dijo lo otro hay que entenderlo de esta manera. O sea, él reinterpretaba las contradicciones cometidas por el Espíritu Santo, ¿no? Y las arreglaba a su manera, total. Luego él decía que ya está, que no hay, que había que pensar más. Y al padre que encontró esas contradicciones, le mandó a que le dieran doble trabajo. Y dijo, y no me olvido de esta frase de Clemente, decía, y padre, no me acuerdo si para Jesús, y darle mucho trabajo, no sé dónde sacan tanto tiempo esta gente para pensar. Y así lo dijo Clemente, delante de toda la comunidad. ¿No? Darle más trabajo. Hay que mantenerlo ocupado. No sé dónde sacan tiempo para estar sabiendo esas, revisando estas cosas. Y esto es el tema, ¿no? El tema que nos querían idiotas, nos querían ignorantes. Y mira que Clemente, pues, era en ese tiempo dejado. Clemente realmente no gobernaba la iglesia palmariana. Clemente estaba metido en sus asuntos. Sus asuntos eran solamente divertirse, gozar, disfrutar. Sexo, comida, salida, borrachera, restaurantes, viajes. El famoso viaje apostólico por Europa del año 93, donde Clemente se va con un grupo que él eligió y viajan por distintas partes, distintos países europeos, donde me cuentan, pues, han pasado muchas malas noches de viaje, de frío, días sin salir del coche, totalmente el coche en marcha, viajando, gastando gasolina, digamos, combustible todo el tiempo, luego parando para comer, terminando borrachos totalmente. Clemente montando escándalos en los restaurantes, en los hoteles donde iba. Imaginaron un grupo de curas vestidos de negro y borrachos, riéndose, levantando las manos como si fuesen nazis. Y otras cosas más. En aquel tiempo ya Clemente, su actividad sexual seguía a tope. En aquellos meses del año 93, Clemente no se llevó a su amante. Y me pregunto, ¿qué sucedió durante las noches de esos casi tres o cuatro meses de viaje apostólico de Clemente sin su amante? Y hay una gran duda, ¿no? Hay una gran pregunta, ¿no? ¿Pudo Clemente mantenerse casto durante ese tiempo? No lo creo. Personalmente, en mi opinión, no lo creo. Yo creo que uno de los acompañantes sabe muy bien lo que pasó. Yo creo que al menos uno sabe muy bien qué sucedía durante esas noches. Clemente no pudo mantenerse tanto tiempo sin practicar sexo. Y Y cuando llegaron del viaje, las caras de los obispos que acompañaron a Clemente, realmente durante días yo notaba una cara totalmente de nerviosismo, de frustración, una cara de espanto, de terror. Llegaron ellos diferentes, totalmente diferentes, en silencio, solitarios. Se volvieron casi solitarios, egoístas. Me pregunto, porque yo no estuve ahí, pero me pregunto, y ojalá, si alguno de vosotros que acompañasteis a Clemente en aquel viaje, podéis decir lo que realmente pasó, sería de gran ayuda para esta denuncia acerca de Clemente. Está claro que Clemente en aquel tiempo, el año 93, era sexualmente activo con su amante, el padre Nicolás. El padre Oliver lo sabe, porque él abría las puertas del garaje para dejar entrar y conducir al padre Nicolás a la habitación de Clemente. ¿Había testigos? Sí. Por eso el silencio hace daño. Algunos algunos tienen ese egoísmo. Yo opino que es un egoísmo, pero algunos tienen esa mentalidad de decir, ¿para qué? Mira, vive tu vida tranquilo, ¿para qué hablar más del Palmar? Vive tu vida tranquilo, disfruta de tu familia, olvídate. Además, si esto, hablar de Palmar, lo que va a traer son problemas en tu vida personal o vida profesional, que la gente va a pensar que si has estado en una secta como ella, eres un loco, has sido un loco o has sido parte de esta locura. No, pero es normal. Es que no puedo negar que no he estado allí. He estado allí. Parte de nuestra vida la hemos dejado allí. Parte de nuestra juventud querida la hemos dejado allí. Y hemos conocido a mucha gente inocente. Gente que a lo mejor, si también hubieran sido expulsados, hubieran pensado lo mismo de nosotros. Pero realmente yo no comprendo por qué hay algunos que no quieren hablar. No quieren, saben cosas. Saben mucha gente fuera, ex obispos, saben muchos detalles importantes sobre la vida pecaminosa de Clemente Domínguez en el Palmar de Troya durante los años 70 y 80 y 90 también, como yo y algunos más sabemos, pero sabemos que hay muchos que saben muchos secretos y muchas cosas, pero existe ese miedo que les cohíbe a decir cosas. Sospecho que a lo mejor ellos también fueron parte de estos juegos de Clemente y temen la vergüenza de verse manchados por esta, digamos, por esta, digamos, aventura de Clemente. Yo digo una cosa, muy bien, podéis hacer lo que queráis, podéis vivir vuestra vida, pero vuestro pasado os perseguirá. Es como un vestido. Nadie puede olvidarlo. Nadie podrá. Siempre el pasado va a perseguiros. Nunca podréis olvidar lo que habéis vivido. No podéis negar todos esos años en esta secta. Pero pensad y reflexionad. Este es el mejor momento para poder decir todo. Para poder despojar y estar en paz con vosotros mismos. No se trata de que ya es mejor no hablar y es mejor olvidar. Cuando hay personas dentro de esa secta que ojalá tuviesen un poco de la información que nosotros ahora mismo tenemos y les podría servir de ayuda para salir de ahí y volver con sus familias y rehacer su vida y volver a tener una familia normal. El silencio mata. El silencio ahoga las esperanzas. No podéis silenciar vuestras conciencias. No podéis estrangular vuestros, digamos, vuestros temores. No podéis matar todo eso que lleváis dentro. Os acompañará. Y lo que yo digo es que es mejor enfrentarlo, utilizar vuestros miedos, vuestros recuerdos, utilizarlo como grandes apoyos, como arma de defensa, como arma para salir del hoyo y salir a la luz. Por eso, amigos, si tenéis algún conocimiento de los escándalos de Clemente y de Manuel Alonso Corral, decirlo por privado, decirlo abiertamente, y no hay problema. Mucha gente os agradecerá, porque quien calla otorga, y si callas un crimen, serás cómplice de ese crimen. Pues nada, amigos, como ya hemos visto, la iglesia palmariana no ofrece ningún fruto espiritual. Mentiras. No ofrece soluciones. No ofrece acercamiento a Dios. Lo único que te ofrece es el infierno en la tierra. Y lo que te ofrece es enajenarte mentalmente hasta que ya no puedas más. Buenas noches y hasta la próxima.